La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Repunta el dengue en Jalisco, suman 25 muertes que podrían estar relacionadas con esta enfermedad. Prevalece la sequía en Jalisco a pesar de las lluvias registradas en las últimas semanas, advierte la UDG. Continúan los trabajos de limpieza en drenaje de Coyula en Tonalá, en donde se detectó olor a combustible. Se registra triple homicidio en Ojuelos, la fiscalía investiga el caso. Concluye el primer fin de semana de julio con 217 asesinatos, reporta el gobierno federal. Que no sea indispensable contar con 5 años de experiencia para ser juez, plantea el presidente López Obrador. Impugnarán priistas la reelección de Alejandro Moreno al frente del tricolor, quien busca permanecer en el cargo hasta el 2032. Con información en materia de meteorología, le platico que tras tocar tierra esta madrugada como huracán categoría 1 en la costa de Texas, Beryl se degradó a tormenta tropical, de acuerdo con lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. El centro del sistema se localiza en tierra sobre Texas, allá en Estados Unidos, a 30 kilómetros al oeste-noroeste de Houston y a 535 al nor-noreste de Barra de Mezquital, en Tamaulipas, lo que provoca lluvias y rachas de viento en el noreste de nuestro país. Asimismo, se pronostican lluvias en estados del centro, occidente y noroeste del territorio nacional. En el caso de Jalisco, sol y nubes, temperatura cálida y probabilidad de lluvia. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 29. Esta tarde se pronostican algunos chubascos, el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y pese a las primeras lluvias y a las tormentas que se han registrado en lo que va del temporal, aún no se puede dar por terminado el periodo de sequía. Esto lo considera el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López.
No, oficialmente no podemos hablar que la sequía ha terminado. Se ha mitigado un poco, pero seguimos con valores deficitarios en cuanto a la precipitación. Si bien hemos tenido lluvias importantes, no han sido suficientes para paliar los déficits que se acumularon los meses anteriores.
Recordar que el gobernador Enrique Alfaro, quien, bueno, en estos momentos está disfrutando de un periodo de 15 días de licencia, decía él, para reflexionar acerca de su futuro personal, académico y profesional, consideraba este fin de semana superada la peor sequía en la historia. Señalaba que, por ejemplo, las presas del Salto y Calderón se encuentran al 63% y al 19% de su capacidad, respectivamente, que íbamos bien. Dice la Universidad de Guadalajara, aún no es momento de echar las campanas al vuelo. La realidad es que aún no hemos superado la sequía porque la lluvia que ha caído pues ha resultado insuficiente para paliar, bueno, esta falta de agua tan tremenda que se acumuló en los meses anteriores. Por lo pronto, bueno, la temperatura en Guadalajara, 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 8 de julio del 2024. Ojalá que haya tenido la posibilidad de descansar el fin de semana, de divertirse, de recargar la pila, de sacar algunos pendientes y que esté lista, listo para entrarle con todo a esta semana que estamos comenzando. Ojalá que todo salga muy bien, echarle muchas ganas. Por lo pronto le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si usted lo prefiere, puede hacernos llegar un mensaje de texto vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Se lo repito, 33-11-55-19-62. Lulú Torres al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda su servidor, Ricardo Camarena. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con usted para compartirle todos los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vámonos a los detalles de la información. En la línea telefónica está listo con su reporte Héctor Escamilla. Nos platica cómo están las cosas ahí en la zona de Coyula, en el municipio de Tonalá. Hay preocupación, por supuesto, por la detección de olor a hidrocarburo, a combustible, emanando del drenaje. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Comentarte que bomberos de Tonalá siguen con las labores de limpieza del drenaje allá en la zona de Coyula, donde el día de ayer por la mañana se reportó un intenso olor a humo en varias calles de esta delegación tonalteca. Lo que nos mencionaba la autoridad es que se detectó que este olor procedía de las tuberías, estaba concentrado particularmente sobre la calle de Juárez e Iturbide, es donde se percibía el tufón con mayor intensidad. Posteriormente las autoridades nos confirman que esto se derivó de un derrame de combustible, al parecer por una fuga en una bomba, esto en una estación de servicio que se ubica sobre las calles de Hidalgo y Juárez, ahí mismo en la zona de Coyula. Al parecer esta filtración se presentó durante la madrugada del domingo y bueno, fue finalmente ayer por la mañana que se detectó el olor que asustó pues a varios vecinos. Claramente esta situación ha generado alarma, ha generado zozobra entre algunos vecinos de Coyula, sobre todo por la desinformación que se ha compartido en redes sociales. En muchos de los casos, a través de Facebook y WhatsApp, circularon cadenas que era necesario desalojar, que había riesgo de explosividad. Sí hubo riesgo de explosividad en algunos momentos, pero esto fue bajando conforme pasaron las horas por parte de las autoridades tonaltecas. Además de hacer descargas de agua al drenaje, agua a presión, por cierto, para dispersar el combustible en el agua, también se están lanzando químicos que neutralizan la explosividad del combustible. Entonces, por lo pronto, lo que nos explicaban es sigue la actuación de la autoridad en esta zona, siguen los trabajos de limpieza, van a demorar incluso algunas horas, porque digamos que colocan el químico, dejan reposar dos horas y vuelven a tomar mediciones. Dicen, ya los niveles de explosividad son muy, muy bajos, sin embargo, pues tienen que dejarlos en ceros hasta dar por terminada esta contingencia. Es por eso que siguen las maniobras, han estado las maniobras desde ayer por la mañana, toda la madrugada y todavía hoy por la tarde continúan estos trabajos. Se desalojaron, nos reportaron ayer 7 viviendas, unos dicen que son 5 las que desalojaron, que se encuentran en el núcleo más cercano a la gasolinera, no tanto por peligrosidad, sino por el tufo, para evitar que hubiera malestares entre las personas, que hubiera, sobre todo algún tipo de más por parte del.
Se cayó la comunicación con Héctor, vamos a tratar de retomarla para tener el cierre de este reporte, es un tema importante. Entonces, estamos contigo, Héctor, adelante.
Comentaba, decía que las autoridades están llevando a cabo trabajos en la zona, se desalojaron 5 viviendas, esto no tanto por algún riesgo de explosividad, sino tenía que ver únicamente con el tema de del olor, que no presentara algún tipo de mareo, algún dolor de cabeza, y es por eso que esta zona alrededor de la gasolinera se encuentra desalojada. Y bueno, también señalar que ya se llevó a cabo la clausura de esta instalación, al parecer sí hay irregularidades en la operación y manejo y medidas de seguridad de esta instalación, y es por eso que se lleva la clausura. Reitero, los trabajos continuarán durante próximas horas, Ricardo, allá en la zona de Coyula. Información, muy buenas tardes.
Faltaría determinar, mi estimado Héctor, exactamente, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en esta gasolinera para poder, pues, también tener certezas de cuál es el impacto, supongo?
Sí, ellos lo que menciona la autoridad es que ya está detectado, oficializado, que fue la gasolinera,
sí.
Es decir, y es la estación la que presenta la fuga, pero sí no han definido por qué no se percataron, en todo caso, los trabajadores, porque las bombas marcan un nivel de presión. Si ven la baja de presión, inmediatamente se da por entendido que hay una fuga. Entonces, ahí está la situación. Se está trabajando y se seguirán las maniobras. Hay alguna, particularmente esta calle de Avenida Juárez, es la que se encuentra cerrada, donde están llevando a cabo la mayoría de los trabajos preventivos.
Que es un asunto, bueno, atípico indiscutiblemente, Héctor, me parece que muy pocas veces se da cuenta de algún problema, de algún riesgo con las gasolineras aquí en Guadalajara.
Sí, pero que en el caso tapatío pues no deja o no permite olvidar el tema de las explosiones del 22 de abril del 92. Es decir, en cuanto hay un olor a químico, solventes o cualquier cosa, definitivamente la gente de inmediato genera zozobra, genera preocupación, y por eso la actuación tan
Sí, por supuesto. ¿Hay una estimación de cuánto se habrá derramado?
No, no hay todavía una estimación, Ricardo, todavía no se informa, pero sí, pues debe haber sido bastante, porque sí, el tufo abarcaba, según nos explicaban, hasta 1.2 kilómetros del foco donde estaría sí. La fuga. Entonces sí se extendió bastante el combustible.
¿En qué hubo, no sé si algún momento verdaderamente crítico en términos de grado, de nivel de explosividad?
Lo que nos mencionan es que llegó a 50% de explosividad, era más el olor del combustible que en sí el, como tal el riesgo, pero sí lo han ido reduciendo conforme han pasado las horas. Nos dicen que ya incluso se encuentra en un solo dígito el nivel de explosividad, pero sí lo tienen que dejar en ceros para poder dar por levantada la emergencia.
Sí, indiscutiblemente. Bien, Héctor, pues muchísimas gracias por este reporte. Nos mantenemos al pendiente de estos trabajos de saneamiento, sobre todo para darle certezas, para darle tranquilidad a la ciudadanía respecto a, pues, en qué condiciones se encuentra el perímetro, los alrededores en torno, pues, a este establecimiento.
Claro, estaremos informando conforme avancen. Esperan que esto que hoy por la tarde ya está resuelta la situación, Ricardo. Esperamos
muy bien. Que sí. Bueno, pues en eso quedamos, mi estimado Héctor. Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos a más información en materia de seguridad. Los detalles de un triple homicidio cometido al interior de Jalisco. Es José Luis Escamilla con los detalles. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Triple homicidio que se descubre el día de hoy por parte de elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Ojuelos de Jalisco, kilómetro 82 de esta carretera que conduce de San Luis Potosí a Lagos de Moreno, kilómetro 82, como te digo. Hay un reporte que llega a los números de emergencia que indicaban de 3 personas inconscientes o sin vida ahí a un costado de la vialidad. Los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Nacional, quienes confirman que ahí en este punto de la región Altos Norte habían sido abandonados esos 3 cadáveres con huellas de violencia. 3 cuerpos que estaban abandonados, a su suerte, como recientemente ha estado ocurriendo en diferentes puntos de esta localidad. Escuchamos, si te parece, al fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien nos da algo de información en torno a la forma en la que fueron localizadas esas víctimas. Aquí lo escuchamos.
Y un letrero, son 3 masculinos que se observan de 25 a 30, de 30 a 35 años de edad aproximadamente. No están identificados, obviamente, todavía por el horario. Ya está la Policía de Investigación coordinada con el municipio y con Guardia Nacional y Ejército. En la mañana tuvimos una plática, los mandos precisamente de Ejército y de Guardia con un servidor para ponernos de acuerdo. Ya está el personal allá de Guardia, de Ejército, de la Secretaría de Seguridad, la Policía de Investigación, y están ampliando el tema. Les dejan ahí un recado, una cartulina, un mensaje donde hacen alusión a que los terrenos o las tierras se respetan, y viene lo que consideramos que puede ser una firma.
Ahí lo que el fiscal tiene una firma en este documento, está mensaje amenazante, y se espera que de alguna manera se pueda identificar a los responsables de este crimen, de este triple homicidio, Ricardo, que no es nuevo, ya lo platicamos la semana pasada. Cómo se ha venido incrementando la violencia en esta región Altos Norte e impregnado a prácticamente todos los municipios de la región. Ojuelos, Lagos, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, es un tumor grande que tiene en materia de seguridad el estado, y bueno, ahora pues justamente en el municipio de Ojuelos de Jalisco, donde se localiza ese triple homicidio. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Luis, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de José Luis Escamilla. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar en torno a otro tema importante en materia de salud pública, el dengue, que crece en Jalisco. Están encendidas las luces de alerta y es un asunto al que tienen que entrarle en serio las autoridades, pero también tenemos que entrarle nosotros, porque como ciudadanos hay pues una corresponsabilidad muy importante para tratar de frenar la propagación de esta enfermedad. Hemos venido platicando con usted desde hace ya varios días, insistiendo en la necesidad de poner el foco, de prestarle atención al tema del dengue aquí en el estado de Jalisco, que es un asunto que además, habrá que decirlo, se replica en prácticamente todo el país, territorio en el que ha crecido de manera importante el número de contagios de esta enfermedad transmitida por el mosco Aedes aegypti. Pero vaya, tenemos que centrarnos en nuestro contexto, en nuestro entorno, en donde las cosas pues no pintan nada bien, así las cierre de la semana pasada, pues ya le platicábamos a usted que Jalisco pues ya encendió las luces de alerta ante el crecimiento en el número de casos. Más información en torno a este tema para dimensionar de mejor manera el asunto con Griselda Torres Zambrano. Gris, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo?
Bien,
muy,
bien, gracias.
Muy buenas tardes. Efectivamente, lo comentas bastante bien. Ante el crecimiento preocupante que han tenido en las últimas semanas los casos de dengue, Jalisco anunció el pasado viernes la aplicación de una alerta estatal que implica acciones preventivas y de combate del mosco transmisor. Se trata de medidas puntuales como informar a la población de los riesgos, hasta la búsqueda intencionada de casos e incluso una etapa de fumigación con 40 vehículos por diferentes colonias metropolitanas. Esta comenzará el próximo 18 de julio. Por lo pronto, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera Ávila, confirmó esta mañana a los micrófonos de Notisistema y Radio Metrópoli que, de acuerdo al corte del pasado 26 de junio, la cantidad de muertes sospechosas que están en estudio en el Instituto Nacional de Epidemiología de la Ciudad de México pasó de 19, que nos informaban el pasado viernes, a 25. 10 casos ya quedaron completamente descartados, pero 15 continúan en estudio. Escuchamos parte de la entrevista.
Bueno, pues esta alerta estatal lo que es un llamado a cerrar filas todos contra el dengue. Esto es, hemos estado teniendo problemas para el acceder a las viviendas, ¿no? Tenemos una renuencia en diferentes lugares de entre el 40 y el 60% de la población para que se hicieran las acciones de control del dengue en sus domicilios. Aunado que tenemos un nuevo serotipo, el serotipo 3 de dengue, pues estamos teniendo una elevación importante de casos. Entonces, esta alerta estatal de por incremento de casos de dengue es a esto, ¿no? Un llamado a cerrar filas, a todos a hacer estas estrategias de lava, tapa, voltea y tira en nuestras casas mínimo una vez a la semana.
¿Por qué ha aumentado tanto el número de casos en las últimas semanas? Tenemos 633 y 19 muertes sospechosas.
Es correcto. Tenemos 633 casos acumulados en todo el estado. Y pues bueno, esto se debe a uno. A partir de la semana 21, que fue hace como unas 4 semanas, siempre históricamente llegan un poco las lluvias. Entonces, esto condiciona que haya más criaderos con agua, entonces hay más mosquitos comúnmente, ¿no? A pesar de que todo el año tenemos mosquitos aquí en nuestro estado, en todo el estado. Esto condiciona que entre más mosquitos hay, pues más riesgo hay de que haya pues más contagio hacia otras personas. Aunado que tenemos el serotipo 3, un serotipo que nunca habíamos tenido circulando de forma habitual, dominante. Habíamos detectado casos importados de otros lugares del país o de otros países, pero no se había quedado el serotipo aquí y ahora pues es el dominante, ¿no? En este último mes representa casi el 90% de los serotipos circulantes y el restante es el 1 y 2, pero no nos dan tanto problema en este momento.
¿Cuál es la gravedad de ese serotipo? ¿Qué lo caracteriza y cómo nos afecta en el organismo?
Característica, pues bueno, son distintos al serotipo 1, 2, 3, 4, pero los cuatro tienen capacidad de generar una enfermedad en las personas. El abanico clínico del enfermo de dengue puede ir desde la persona que tiene una sintomatología muy leve, no nada más un poco de fiebre, dolor de cabeza, que no es lo más común, pero se puede dar, hasta aquel que tiene daño en el hígado, daño en los pulmones, daño en los riñones, daño en el cerebro y requiere una terapia intensiva y con el riesgo de morir. Desde todo ese abanico hay. La cuestión con un nuevo serotipo es que quien ya se enfermó de un serotipo 1 o 2, que son los que nos habían estado circulando en nuestro estado desde el 2008, es que esas personas tienen más riesgo de que si se enferman por el serotipo 3, desarrollen formas graves, esto es, potencialmente hospitalizaciones.
Parece increíble que la gente pueda morir por la picadura de un mosquito, pero Jalisco está analizando en la Ciudad de México 19 muertes sospechosas.
De hecho, sí, en esta última actualización, en la semana 26, que es la publicada más reciente, tenemos, pues ya subió el número a 25 defunciones probables estudiadas, de las cuales 10 ya fueron descartadas y 15 se encuentran en proceso de dictamen allá en la Ciudad de México por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
¿Y estos casos tienen algún común denominador, por ejemplo, la edad o que una persona tenga comorbilidades?
Tenemos comúnmente adultos, sí, Hemos estudiado prácticamente de todos los grupos etarios entre estas 25, o sea, no es nada más adultos, pero el común denominador sí es adultos con comorbilidades, que esto es diabetes, hipertensión, obesidad o algunas otras comorbilidades, pues bueno, enfermedades crónico-degenerativas o inmunosupresoras.
Bueno, Rivera Ávila indica que cualquier colonia puede tener riesgos por la presencia del mosco, pero en estos momentos están identificadas las de mayor incidencia de casos sospechosos. En Guadalajara, por ejemplo, las colonias Valentín Gómez Farías, Sanalco y San Vicente. En Tlaquepaque, la Alfredo Barba, Colonial Tlaquepaque, Jardines de San Martín. En Zapopan, las Benito Juárez, Mariano Otero, Pinar de la Calma. Y en Tlajomulco, Santa Cruz del Valle, Chula Vista y Villarreal. Recalca, como ustedes lo acaban de escuchar, que hoy circula el serotipo 3, el cual está presente en cerca del 90% de los casos y puede ser de mayor gravedad, sobre todo para las personas que ya enfermaron en años anteriores. Los síntomas rápidamente, las señales de alarma, Ricardo: fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor de articulaciones, dolor abdominal, sarpullido y malestar generalizado. El dengue es de notificación obligatoria a la autoridad sanitaria. Esto, por ejemplo, para las, digamos, farmacias que tienen su consultorio auxiliar al que llegan muchas personas. Si hay un caso de dengue, es obligatorio, o sospecha de dengue, es obligatorio reportarlo a la autoridad sanitaria.
Bien, pues ahí está la información completa, la información actualizada con el llamado reiterado, y no es para menos de que también nosotros como ciudadanos pues pongamos de nuestra parte tratando de eliminar cualquier punto en el que se acumule agua y que pueda convertirse en un criadero para el mosco Aedes aegypti, que es el transmisor de esta y algunas otras enfermedades. Tenemos mucho que hacer, y me parece que ya en algunas colonias pues hemos visto algunos trabajos, por ejemplo, de nebulización, ¿no? Tratando de inhibir la presencia de este mosco.
Lavar.
Sí.
Voltear. Tapar. Y tirar.
Sí, así que, bueno, hay que procurar cambiar de pronto la actitud de pronto acumuladora o de ser muy diligente para no tener algún problema en nuestras azoteas, en nuestros patios o también en nuestros jardines.
Ahí está el reporte. Una de las claves en los síntomas que acabamos de mencionar es la fiebre.
Esa invariablemente estará presente cuando
se trate de dengue. Si tiene algunos de estos síntomas y tiene fiebre alta, piense que es dengue.
Ojo con eso. Bueno, Gris, muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano. Bueno, en algunos segundos más, en punto de la una de la tarde, nos vamos al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada tanto en el panorama local, nacional como internacional. Varios asuntos que seguramente resultarán de su interés y, por supuesto, estaremos compartiendo también sus reportes y comentarios. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Repunta el dengue en Jalisco, suman 25 muertes que podrían estar relacionadas con la enfermedad. Prevalece la sequía en Jalisco a pesar de las lluvias registradas en las últimas semanas, advierte la UDG. Continúan los trabajos de limpieza en drenaje de Coyula en Tonalá, en donde se detectó olor a combustible. Se registra triple homicidio en Ojuelos. La fiscalía investiga el caso. Concluye el primer fin de semana de julio con 217 asesinatos, reporta el gobierno federal. Que no sea indispensable contar con 5 años de experiencia para ser juez, plantea el presidente López Obrador. Impugnarán priistas la reelección de Alejandro Moreno al frente del PRI, quien busca permanecer en el cargo nada más hasta el 2032. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados. Le recuerdo que vamos a alcanzar una máxima de 29 y que se pronostican algunos chubascos esta tarde aquí en nuestra ciudad. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló en torno a la reforma al Poder Judicial. Plantea flexibilizarla un poco, bajarle 2 rayitas a los requisitos que en principio se están proponiendo para la elección de impartidores de justicia. Uno de estos requisitos, al menos en un principio, era que se contara con una experiencia mínima de 5 años en la materia para poder aspirar a un cargo de estas características. Pero ¿qué dice ahora el presidente? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, una auténtica reforma descafeinada, podría decirse, de la reforma al Poder Judicial, ahora con esta propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dice que se le pasó, que en el documento que enviaron a los diputados se le olvidó quitar el requisito de los por lo menos 5 años de experiencia. Y mira que muchos decimos que no tener una carrera judicial, no haber, no ser parte de, o no tener experiencia suficiente para ser juez, ministro o magistrado, no basta con 5 años. Imagínate ahora que, de acuerdo al presidente, pues basta con que tengan la carrera concluida. Por ahí me recuerdo, por ejemplo, cómo de una noche, en menos de 24 horas, alguien por ahí se tituló, de repente apareció ya con su con su título de abogado, de licenciado en Derecho. Hay que imaginarse usted si gente así pudiera llegar al Poder Judicial, que ya no digamos un juez, un magistrado, sino un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, saliera directamente de la carrera de Derecho, directamente de la facultad, en el mejor de los casos, a la Suprema Corte de Justicia. Pero, ¿qué te parece si escuchamos al presidente López Obrador?
Y que también se ajuste. Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso y, sin embargo, se nos pasó, porque yo soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley.
Y dice aquí el presidente López Obrador que aquí sí, para que de veras se demuestre que la ley es la ley. Y por ejemplo, yo me pregunto, si Lenia Batres Guadarrama, con 5 años de experiencia como abogada trabajando en el gobierno federal, en la misma presidencia de la República, está dando todo lo que está dando de hablar, ¿de qué hablar? Hay que imaginarse a alguien que directamente salido, casi apenas rompiendo el cascarón de la Facultad de Derecho, pueda llegar a convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me parece un total despropósito. Ya una cosa es buscar el mejorar la carrera, al Poder Judicial con una reforma, pero querer hacerla de esta forma, pues ya me parece un total despropósito. Ricardo.
Sí, por supuesto, mi estimado Arturo, porque mira, finalmente pues estamos hablando de una función que reviste una enorme importancia y de servidores públicos que tienen en sus manos temas verdaderamente delicados, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con las familias y que evidentemente no deben quedar en manos de personas que no tengan una experiencia mínima que nos permita tener cierta certeza, cierta seguridad de que van a hacer bien su chamba. Ya incluso algunos impartidores de justicia han advertido, si la tirada con esta serie de modificaciones es acabar con la corrupción y contar con una mejor o con un mejor sistema de impartición de justicia, no está garantizado del todo, sobre todo cuando la elección de todos estos impartidores de justicia pues se va a derivar de las propuestas que emanen desde el Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Es decir, no es que esté ajeno a los manoseos o los intereses políticos.
Sí, es como si dejaras que un médico te operara de la vesícula cuando apenas salió de la facultad.
Sí, hay un tema que me parece tiene que revisar con mucho detenimiento, porque hay asuntos en los que no estamos para improvisar. Me parece que estamos en un país como este pues mal acostumbrados a que ocupen algunos cargos incluso estratégicos personas que su mayor mérito pues es el de la fidelidad. al proyecto, al personaje, al caudillo, en fin. Pero en asuntos como este, híjole, hay que tener mucho cuidado.
Sí, ¿sabes qué es lo peor? Que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hace unos minutos, en la conferencia que dio en la Casa de Transición, sí, demostró también a favor de que se elimine este requisito mínimo.
Sí, no, no es... Pues bueno, vamos a ver en qué queda finalmente el tema, sabidos de que pues contarán, si no en esta legislatura, sí en la que viene, con una mayoría, con los diputados, con los senadores y con los congresos locales.
Sí, digo, es un tema solamente de esperar, pero me parece, no sé si triste o lamentable, ¿no? O ni siquiera sé qué palabra utilizar para esto que están utilizando en esta reforma judicial.
Debe preocuparnos y ocuparnos, y ahí están los foros. Vamos a ver finalmente qué resultados y qué frutos arrojan. Ojalá que lo mejor para el país, es lo más importante, sobre todo en un tema tan sensible como la impartición de justicia.
Exactamente. Esperemos que pasen cosas buenas y no esto que estamos escuchando hablar al presidente López Obrador.
Arturo, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes y feliz inicio de semana. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto, durante este fin de semana se cometieron en el país 217 asesinatos, 37 en Guanajuato, de acuerdo con reportes preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con base en el reporte del viernes 5 al domingo 7 de julio, el Estado de México registró 23 homicidios dolosos, Michoacán 18, Jalisco 16, mientras que Baja California y Nuevo León registraron 13 asesinatos en cada una de estas entidades. Junio concluyó con 261 asesinatos durante el fin de semana del 29 al 30 de este mes. Bajaron pues un poco, pero como sea, estamos hablando de más de 200 asesinatos cometidos en el país. El estado en donde se llevaron la peor parte pues fue en el estado de Guanajuato. Y antes de la pausa, platicarle a usted que el exsecretario de Educación Pública Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿se acuerda usted de él, de Aurelio Nuño?, asegura que hay un grupo de priistas que están en contra de la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno, el famoso Alito, por lo que van a impugnar su reelección ante lo que ellos consideran una serie de anomalías registradas en la asamblea de este domingo. Aseguró que de seguir en esta ruta, el PRI va a terminar simplemente como una caricatura de lo que fue y de lo que intentó ser, y que va a terminar como un partido pequeño, lleno de caciques, en lugar de ser un gran partido sin caudillos. En la asamblea de este domingo, más de 3.200 delegados priistas aprobaron reformas que permitirán a Alejandro Moreno reelegirse como presidente nacional del PRI hasta el año 2032, si es que le late la idea, y lo facultan además para designar a los coordinadores parlamentarios del Congreso Federal y también de los congresos estatales. El poder que está concentrando o intentando concentrar Alejandro Moreno al interior del Partido Revolucionario Institucional. Hay inconformidad, prácticamente dicen que quiere perpetuarse en el poder y que van a tratar de echar abajo los resultados de esta asamblea registrada o realizada, mejor dicho, precisamente este domingo. Vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo con su reporte. Hola, Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Desde las 10 de la mañana, 10:30, pues usted seguramente, si ya se dio cuenta, en nuestras instalaciones de Avenida México 3150, Radio Metrópoli Notisistema, junto con Bosque Urbano de Extra, están dando en adopción arbolitos, ¿sí? Arbolitos de varias especies, completamente gratis. Esto forma parte de la Semana del Árbol que lleva a cabo justamente el Bosque Urbano de Extra. ¿Qué tipo de arbolitos son? Bueno, según la responsable del Departamento de Educación Ambiental del Bosque Urbano de Extra, se trata de parotas, guajes, guamúchiles y granado dulce. Son los arbolitos que se llevan esta tarde ahí en nuestras instalaciones. Son arbolitos chicos, no son muy complicados de trasladar, son arbolitos pequeños, y usted se lo puede llevar a lo mejor si viene en coche, Entonces, si vienen caminando, vienen en el camión. ¿Por qué? Porque además están muy bien envueltos, digámoslo así, para que en cuanto lleguen a casa, estos arbolitos puedan ser plantados. Es todo lo que nos dijo Abigail Ruiz Paro del Departamento de Educación Ambiental de Bosque Urbano de Extra. Escuchemos.
Tal vez un poquito más grande de lo que venga en la bolsita. Nosotros el arbolito lo entregamos en una bolsa de plástico. Esa bolsa de plástico se llama bolsa de cultivo. Es una bolsa que la tienes que romper con cuidado o sacar el arbolito por completo, porque el árbol no se siembra con la bolsa. Puede parecer muy obvio, pero de repente no lo es. Entonces, para que no haya ninguna duda, el arbolito se siembra sin su, se planta sin su bolsita, se quita todo con mucho cuidado de la raíz y se pone directamente en el hoyo o en la cepa que hayamos hecho. Entonces,
¿cuánto debe medir el agujerito?
Tiene que ser exactamente el mismo tamaño de la bolsita de cultivo que traiga tu árbol. En este caso, los que estamos dando en adopción normalmente salen entre una bolsa de 1 a 2 litros. Uh-huh. Para que se hagan una idea, es más o menos como de esos envases de yogur, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, de ese tamaño tiene que ser el hoyo, de ese tamaño tiene que ser.
¿Y qué tiene que tener el agujerito?
El agujerito nada más es hacer este espacio para que quede ni muy sembrado, ni muy abajo, uh-huh, ni muy afuera. Si quedara muy enterrado, lo que pasa es que se le va a empezar a podrir el tallito. Uh-huh. Se pudre, y si se pudre el árbol va a empezar a generar enfermedades y lo más seguro es que se nos va a morir. Uh-huh. Y por el contrario, si hiciéramos el hoyo, la cepa muy, muy chiquita, el árbol nos va a quedar como medio salido. Y eso va a hacer también que las raíces se resequen y que también se nos vaya a morir. Entonces, ni muy grande ni muy chiquito, exactamente mismo tamaño que ya traiga el mismo árbol en la bolsita o en la maceta, si es que lo adoptaste de otro lado. Y asimismo, ese tamaño para hacer la cepa o el hoyo, le quitas la maceta o la bolsa que traiga y lo siembras directamente al suelo.
Ahí se comenta justamente Abigail Ruiz Barro del Departamento de Educación Ambiental del Bosque Urbano de Extra. Usted puede ir por estos arbolitos, solamente tiene hasta las 3:30 de la tarde a nuestras instalaciones de Avenida México 3150. Reitero, los arbolitos que se están dando en adopción son granado dulce, parota, guaje y guamúchil. ¿Sí? Por ejemplo, mire, el granado dulce y el guamúchil se puede plantar en las banquetas y no la levanta. O, por ejemplo, usted quiere tenerlos en un jardín chico, bueno, lo puede poner, también puede estar el guamúchil. Y si es un jardín grande, pues la parota, por ejemplo, que sea el jardín de una escuela o demás, ahí también lo puedes plantar. Así que ahí mismo le van a decir, si usted va, no tiene que andar adivinándole. Los especialistas en arbolitos le pueden decir cuál es la especie mejor para lo que usted desea. Voy a mencionar que del 8 al 14 de julio, es decir, a partir de hoy, hasta el próximo domingo, se lleva a cabo la semana del árbol de Bosque Urbano de Extra, donde se esperan regalar 50,000 arbolitos. El evento se cierra el próximo domingo en la Glorieta Minerva con un concierto de cumbia, rock, jazz, música urbana, y también ahí se estarán regalando arbolitos. Reitero, el único requisito es llevar su credencial de lector y ahí le estarán preguntando algunos datos extra. Son arbolitos en adopción. Pero, querido Ricardo, tú estás cerca, llévate el tuyo, ahorita saliendo, que te vayas a comer. Dije, deme una parota, por favor, o deme un guamúchil y con mucho gusto te lo van a dar.
Perfecto, y el requisito además pues es muy muy sencillo, mi estimado José Luis, así que pues ojalá que haya muchas personas interesadas en adoptar un árbol y en contribuirle justamente al medio ambiente a través de esta estrategia con pues la plantación de uno de estos ejemplares.
Así es, y digo, es impresionante, ya más adelante hablaremos de las metas que traen, pero los que habían dicho que iban la meta es llegar a igual número de habitantes, un árbol por habitante, de alrededor de 5 millones de árboles, 5.5 millones de árboles. Está retador, claro. La meta, pero pues, a lo mejor lo logra.
Ojalá que sea el caso, porque además, pues esto nos ayudaría a mitigar todos estos impactos que en materia ambiental estamos padeciendo. Por un lado, pues este incremento de las temperaturas, las llamadas islas de calor, y por otro lado, bueno, pues la falta de absorción del agua, ¿no?, que tantos problemas nos está provocando justo durante esta temporada.
Así es, Ricardo. Por cierto, ¿qué humedad está haciendo esta tarde en Guadalajara?
Sí, hace calor.
Mucho calor, pero más calor, mucha humedad.
Sí.
Y pues ya parecemos tacos de canasta esta tarde, Miguel Ricardo.
Bueno, se supone que llueve, ¿no?, esta tarde, esta noche.
Sí, se supone que llueve. Ah, vamos a ver qué tan fuerte o no es la lluvia.
Ojalá que no sea el caso, es decir, que sí llueva, que sí refresque, pero sin consecuencias y mucho menos, José Luis, como las de la tormenta del pasado martes. Todavía hay algunos puntos de la ciudad en donde permanecen algunos árboles tirados, segmentados ya, pero todavía en la vía pública, en algunos casos incluso en la reducción de carriles, ¿no?
Sí, y muchos semáforos descompuestos, ¿eh?
Todavía, sí.
Todavía chuecos, descompuestos, no sé qué es lo que está pasando con la autoridad, pero sí, sobre todo en el asunto de los semáforos, porque los árboles pues ya se cayeron, ya se segmentaron, nada más falta que recogerlos, pero muchos semáforos descompuestos es lo que llama la atención.
Sí, indiscutiblemente. Mi estimado José Luis, muchas gracias, estamos al pendiente. Gracias, un abrazo, José Luis. Jiménez Castro, y vamos a más información con Héctor Escamilla, nos comparte detalles relacionados con, bueno, un percance vehicular que se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas, más o menos a la altura de la avenida Cruz del Sur, un choque del que ya nos va a platicar Héctor, que lamentablemente arroja un saldo fatal, una persona que pues lamentablemente perdió la vida. En algún momento más vamos a presentarle a usted precisamente los detalles de esta información. En vía de mientras, le comento que Luis Soto se comunica a la estación de las noticias para reportar que en el estacionamiento de Sams, ahí de Galerías, están asaltando y no hay alumbrado. Muchas gracias, don Luis, por este reporte, por esta advertencia para todos los clientes, que ojalá, bueno, este reporte llegue a oídos de las autoridades municipales, de la policía de Zapopan, y que también quienes tienen bajo su cargo la responsabilidad de este estacionamiento, pues mejoren el tema del alumbrado, que es un asunto que puede incidir indiscutiblemente en las condiciones de seguridad de este punto. Y Juan de la Cruz nos platica que extravió una placa, la matrícula es la siguiente, JNY 2797, JNY 2797. Si usted se encuentra esta lámina, échele un telefonazo a Juan de Cruz al 3311-447390, 3311-447390. Héctor Escamilla con más información. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentaste que esta mañana lamentablemente ocurre una tragedia en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la avenida Cruz del Sur, esto en la zona del mercado de abastos. Una camioneta, es un compacto de estos que traen caja, es un Chevy color blanco con caja tipo pick-up, se volcó, esto en Lázaro Cárdenas. Al parecer la unidad era manejada a exceso de velocidad, por razones que son investigadas, el conductor y único tripulante pierde el control de la unidad, y brinca al camellón y después de dar el banquetazo, bueno, esta unidad por la velocidad, la inercia, comienza a dar tumbos. Lamentablemente el conductor fallece en esta volcadura allá en Lázaro Cárdenas. Fue un accidente bastante aparatoso, Ricardo, el vehículo no quedó, digamos, muy dañado. Sin embargo, al parecer el conductor no traía el cinturón de seguridad y provocó que se golpeara en varias ocasiones y eso le terminó costando la vida. Llegaron al sitio bomberos de Guadalajara, no hubo necesidad de hacer limpieza de hidrocarburo o de aceite, pero sí tuvieron que desconectar la batería y hacer otras maniobras de seguridad en lo que llegaba el servicio médico forense. También llegaron personal de servicios médicos municipales, ellos confirman el deceso de este hombre, que es una persona de aproximadamente 35, 40 años de edad, trae una contusión muy fuerte en la cabeza, que fue lo que le quitó la vida a esta persona. Es importante mencionar que si bien en este vehículo quedó sobre el camellón de Lázaro Cárdenas, de todas maneras el accidente provocó mucha carga vehicular, y es que las personas bajaban la velocidad para tomar fotos, para sacar video, no habiendo necesidad, para ver cuando menos qué había pasado. Entonces estaba generando carga vehicular, digamos, en el extremo de poniente a oriente desde el puente Atirantado y de oriente a poniente desde el Álamo. Así de complicado estuvo el tráfico a causa de este accidente, que reitero, no bloqueó los carriles centrales, sino que en el camellón, mano izquierda, los vehículos de emergencia estaban estorbando. Ellos se colocaron también en el camellón, pero eran los curiosos, los metiches, los que estaban ahí generando la carga vehicular sobre Lázaro Cárdenas. Por lo pronto la información, Ricardo, muy buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por este reporte, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias al reporte de Héctor Escamilla, y bueno, sirva esta tragedia para insistir en la importancia de adoptar estas medidas preventivas, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad. Pero vamos a más información que tiene que ver con las condiciones de algunos cementerios en el municipio de Guadalajara. Claudia Manuela Pérez nos presenta el siguiente trabajo.
Desorden, robos, basura y sobreventa predominan en los panteones municipales de Guadalajara. En recorrido realizado por Noticias TM en los cementerios Guadalajara y Jardín, se observó basura, robo de figuras, tumbas abiertas y sobreventa de lugares en donde antes había vías de acceso. La directora de cementerios en Guadalajara, Gloria Carranza, asegura que sí hay vigilancia.
En ese año hemos tenido, en el Panteón Jardín tenemos 16 detenciones. En el Guadalajara hemos tenido, en este año hemos tenido como 4 o 5 detenciones. Sí tenemos vigilantes y están dando rondines, entra comisaría, da rondines a todas horas, comisaría puede entrar las 24 horas del día. Y en el Guadalajara, que era el que más teníamos más robo y más índice de niños haciendo TikTok ahí, retos y demás, nos bajó muchísimo todo ese tipo de visitas inadecuadas a los cementerios.
Sin embargo, vecinos del Panteón Guadalajara reportan que por las noches se escucha el robo de las fincas. En el Panteón Jardín denuncian hasta asaltos a mano armada en plena luz del día. Habla Juan de Dios Vázquez.
Entonces, cuando va uno ahí a visitar las tumbas de los parientes, pues obviamente tiene uno que estar alerta, alerta así a la redonda, porque llegan y te asaltan. Al final del cementerio hay como un arroyo del mismo panteón que tienen ahí como un desagüe muy grande, y en la pared final hay una entrada, lo tapa una estructura de metal, pero sin embargo esa estructura de metal ya la quitaron, no sé, se la robaron para llevarla al kilo, no sé, y da acceso a la otra colonia. O sea que ahí es un acceso libre día y noche.
Esto sucede en el Panteón Jardín de Guadalajara. Los cementerios tapatíos están llenos, saturados. La autoridad ha sobrevendido espacios donde antes había vías de acceso. Y, por ejemplo, en el Panteón Guadalajara, los autos golpean las tumbas y los dueños han tenido que colocar bolardos o estructuras metálicas. La directora de cementerios, Gloria Carranza, reconoce que sí se venden espacios donde se puede.
Vemos la vialidad, que sea viable, que sí pueda venderse el espacio. Entonces, mientras no subyamos salidas de emergencia, donde no recortemos demasiado espacio, se puede seguir vendiendo los espacios.
Por ejemplo, en el Panteón Jardín no hay problema, se sobrevendió la vía, que era muy ancha, pero en el Panteón Guadalajara sí hay problema, porque se quedó muy pequeña la calle, la vía, los automóviles golpean las tumbas, las van minando porque no hay espacio suficiente. ¿Quién está viendo eso?
Mira, estamos trabajando ya en un proyecto donde Obras Públicas haga todo lo de las vialidades para que no esté pasando eso. Eso pasó cuando fue el tiempo de COVID, que se hicieron tumbas nuevas y demás.
Los bolardos y estructuras predominan en tumbas en el Panteón Guadalajara. Actualmente, un espacio en ese cementerio cuesta 47,000 pesos. La basura es otro tema en los cementerios de Guadalajara. Las vías de acceso lucen desechos podridos y pareciera que no hubiera recolección de manera periódica. La directora del área, Gloria Carranza, señala al respecto.
Nosotros estamos sacando alrededor de, ¿qué serán? 4 o 5 toneladas de basura por semana del Panteón Guadalajara. Nosotros acabamos de recoger antes del 10 de mayo 1,234 toneladas del Panteón Guadalajara, así que se acumuló pasando el operativo del 2 de noviembre a antes del 10 de mayo. Y es puro desecho forestal.
Sin embargo, visitantes del Panteón opinan lo contrario.
Como siempre ha estado, la verdad, le hace falta mantenimiento. Un poco descuidado, pues, si no es a la gente la que viene a darle mantenimiento a la tumba de la gente fallecida, de su familia, no hay quien lo haga. Y eso es de que, aparte, pues, anualmente se está pagando el mantenimiento. Hace como 6 meses que venimos, dejamos aquí hierba eso que desmontamos, y aquí sigue todavía, y fue hace 6 meses. Entonces, se les olvidó o no pasan.
No, basura donde quiera. Aquí no debería de haber basura, pero pues tampoco en las calles si la hay.
Yo pienso que como es muy grande este panteón, pues es algo titánico.
La directora de cementerios de Guadalajara, Gloria Carranza, indica que el 72% de los dueños de fincas no están al corriente de sus pagos y hay 52,000 tumbas abandonadas.
más de la mitad de la gente no paga el predial. Traemos un rezago, yo creo, del, ¿qué será?, el 72% de las personas que no pagan.
¿Y cuál es el procedimiento? Cuando no pagan, ¿en qué determinados años se quita ya la propiedad?
Tiene que hacer un proyecto muy estructurado con ese tema, porque yo creo para que cambie el estatus de los cementerios, sí se va a tener que hacer eso. Se van a tener que trabajar ahí mucho con derechos humanos, porque pues, son restos humanos los que tenemos ahí.
Agrega que existe en el papel un proyecto de reestructuración de panteones en Guadalajara que quedará para las próximas administraciones porque en esta de Pablo Lemus no se pudo aplicar. Voz informativa, Claudia Manuela Pérez.
Pues ahí tiene usted las condiciones en las que está operando este cementerio municipal, reportado en una y otra vez, sin que haya una solución de fondo por parte de las autoridades municipales. La queja es recurrente y ahí están consignados algunos testimonios y las respuestas también por parte de las autoridades. Vamos a la pausa, enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos con el tema del automovilismo, porque el jefe de Red Bull, Christian Horner, apretó las tuercas hoy ante el mal momento que vive el piloto tapatío Sergio Checo Pérez. Exactamente a la mitad de la temporada, tras celebradas las primeras 12 carreras del calendario de la Fórmula 1, y le envía un clarísimo mensaje a Checo. Él sabe que es insostenible no anotar puntos. Tenemos que anotar puntos en ese coche y él lo sabe. Él conoce su papel y su objetivo, por lo que nadie está más ansioso que Checo por volver a encontrar su forma, aseguró Christian Horner. Luego de haber renovado contrato por 2 años con el Toro Rojo, Checo Pérez suma 6 grandes premios consecutivos sin poder brindar una buena actuación, y ahora la escudería contempla darle el auto al piloto de reserva, Liam Lawson, para las prácticas. O sea, que se le viene la noche a Checo Pérez. Ya descendió hasta el 6º lugar en la clasificación mundial de pilotos. Las cosas no llegan. Ayer terminó en el lugar 17 el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, y pues caray, está ya más que en un bache, en un tremendo hoyo, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez. La escudería Ferrari confirmó la salida de su director técnico Enrico Cardile para la próxima temporada, y quien estuvo durante 20 años en el cargo fue el responsable del diseño y buen funcionamiento de los monoplazas rojos, y ahora todo apunta que irá a Inglaterra con el equipo Aston Martin. Fred Basser se hará cargo de ese puesto por ahora, mientras buscan a un sustituto, el cual bien podría ser Adrian Newey. En el torneo de tenis de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic juega en estos instantes en busca de sellar su pase a los cuartos de final. Ganó el primer set 6-3, está en disputa el segundo set. El estadounidense Taylor Fritz eliminó al alemán Alexander Zverev en 5 reñidos sets. El italiano Lorenzo Musetti también avanzó al derrotar al francés Giovanni Menzi en 4 sets. Mientras que en la rama femenil, la ucraniana Elina Svitolina derrotó sin complicaciones por 6-2 y 6-1 a la china Wang Xinyu, y Elena Ostapenko de Letonia dio cuenta de la rusa Yulia Putintseva al eliminarla en 2 sets. Ya que hablamos de tenis, del 7 al 11 de agosto se realizará la edición 13 del torneo de tenis profesional, amateur y juvenil en Puerto Vallarta, bajo la supervisión del promotor Martín Parra, quien habla sobre el número de tenistas que espera para esta edición, y aquí lo escuchamos.
La 13ª edición del torneo de verano es un evento de mucha tradición, ya tenemos 30 años haciéndolo en Puerto Vallarta, estos los últimos 13 aquí en la 13ª edición. Normalmente he tenido muy buena participación, años pasados hemos tenido mucho más, pero bueno, ha cambiado un poquito algunas cosas, pero al final son 190 o 200 gentes y sale perfectamente bien el torneo, y es un evento muy familiar.
Confíen que nuevamente las familias de Guadalajara se conviertan en las principales protagonistas de este certamen, como ocurría hace ya 3 décadas en los inicios del torneo. Y en información de fútbol, el mediocampista canterano de Cruz Azul, Rodrigo Huescas, viajó a Dinamarca para cerrar su fichaje con el Copenhague. Dijo que va con la intención de romperla allá en el viejo continente. Lo escuchamos.
Pues bien, yo más que nada estoy agradecido con la institución por permitirme salir y pues que me hayan facilitado cumplir mi sueño. Pues yo voy con la mentalidad de romperla y de dar lo mejor el día a día, y bueno, lo que va a pasar en un futuro va a pasar. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, esperemos que pase lo mejor, ¿no?
Ahí está Rodrigo Huescas, este mediocampista canterano de La Máquina, que va a picar piedra al fútbol europeo y ya con un preacuerdo, a ver si logra quedarse con el Copenhague. Indicó que se le enchina la piel de solo escuchar el himno de la Champions League y pensar que puede jugar este torneo. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo. Buenas tardes.
Gracias, Manuel. Buenas tardes. Manuel Trujillo con los deportes y al regreso de la pausa y más. Está corriendo la temporada de huracanes y esta tarde queremos recordar con usted aquellos que han resultado más devastadores para nuestro país. Está en marcha la temporada de huracanes 2024. El primero de ellos, en el Atlántico, ya tocó costas mexicanas. Un huracán, Beryl, que por lo menos a su paso por la península de Yucatán, resultó benévolo, en contraste con otros 6 meteoros que en la historia reciente del país han causado grandes estragos. La experiencia más reciente corresponde a Otis, que tocó tierra en Acapulco, Guerrero, el 25 de octubre del año pasado. Un meteoro categoría 5, la más alta en escala Saffir-Simpson. El huracán más fuerte que haya golpeado a México, un huracán mortal por la velocidad con la que intensificó su fuerza. En apenas 12 horas pasó de tormenta tropical a un poderoso meteoro. Nadie estaba preparado. Esto compartía una turista a través de sus redes sociales durante la madrugada del impacto.
Son las 3:15 de la mañana, estoy en Acapulco. El Hotel Princess, literal, estuve en el ojo del huracán. Y bueno, me acaban de rescatar. En algún momento, como alrededor de las 11 de la noche, se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da. Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales.
Sus efectos fueron devastadores en este destino turístico y municipios aledaños. La infraestructura destruida, embarcaciones hundidas, muertos y decenas de desaparecidos. Al día de hoy continúan los trabajos de reconstrucción. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que el meteoro había golpeado a Guerrero con todo.
Pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo.
En 2015, Patricia, uno de los huracanes más intensos en todo el mundo, tocó tierra en Jalisco. Presentaba rachas de viento de hasta 345 kilómetros por hora. Provocaba olas de más de 12 metros de altura. Dejó 6 muertos, 10.000 damnificados y daños por $460 millones. El entonces presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, hablaba sobre las acciones que se emprendían antes del impacto.
Estamos evacuando y poniendo en zonas seguras a todos los huéspedes que están instalados aquí en el municipio.
Un año antes, en septiembre, Odil, categoría 4, golpeó a Cabo San Lucas en Baja California Sur. Días antes ya había provocado severas afectaciones en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. El saldo, 5 muertos. Esto compartía con Univisión, uno de los habitantes de este destino turístico.
Árboles caídos por todos lados, espectaculares. En sí, lo que es el edificio del municipio, todas ventanas quebradas, hay bastante destrozos.
En 2013, en un hecho sin precedentes, dos huracanes golpearon por ambos litorales al país. Eran Ingrid y Manuel. Tocaron tierra en septiembre con apenas unas horas de diferencia. Manuel se ensañó con Manzanillo, Colima. Ingrid con Tamaulipas. Ambos meteoros dejaron 157 muertos. Las intensas tormentas y los estragos provocados por estos huracanes derivaron en la emisión de declaratorias de emergencia en 21 estados del país. El entonces gobernador de Michoacán, Jesús Reina, hablaba sobre la cantidad de agua que había caído en esa entidad.
Que en muchos lugares, en 3 días, se recibió de lluvia la mitad de lo que se recibe en un año. En otros lugares, la tercera parte de lo que se recibe de agua de lluvia en un año, se recibió en 3 días.
En octubre de 2012, el huracán Vilma golpeó con severidad a la península de Yucatán. Castigó especialmente a Cozumel en Quintana Roo, tras haber provocado una gran destrucción en Bahamas, Jamaica, Cuba y Haití. Su fuerza como categoría 5 y la lentitud con la que se desplazaba provocó 3 días de intensas precipitaciones sobre la península. El saldo, 5 muertos y daños por más de $67 millones. Esto decía el entonces presidente de México, Vicente Fox, al recorrer la zona afectada.
Hoy empezamos a toda velocidad con el tema del abasto, que no falte abasto en todos los albergues, que no le falte abasto a la población. Esto es lo número uno. Número dos es sacar a los turistas que ya quieren salir, ya quieren regresar a casa.
Era octubre de 1997, en la costa del Pacífico, en Oaxaca. El huracán Paulina, categoría 4, golpeó a Puerto Escondido. Los más pobres llevaron la peor parte, aunque también provocó importantes afectaciones al sector turístico. El saldo es incierto. El gobierno reconocía 149 muertos, organismos como la Cruz Roja, alrededor de 400. Y el número de desaparecidos también variaba entre los 200 y los 1000. Se contaban por cientos de miles los damnificados. Así lo recordaba, en una entrevista con Azteca, Rodolfo Juárez, damnificado.
Ya cuando vi ya todo estaba, el lodo estaba acá adentro ya metido. Y ya entonces yo pues me salí por arriba.
En septiembre de 1988, el huracán Gilberto, categoría 5, ingresó al país por el Atlántico. Golpeó con severidad a Quintana Roo, a Yucatán y a Tamaulipas y dejó bajo el agua a Nuevo León. Más de 220 muertos, 50.000 damnificados y pérdidas por alrededor de 76 millones de dólares. En entrevista con Reforma, el paramédico de la Cruz Verde, Florentino Ramírez, recordaba las primeras horas de la tragedia.
Llegó un momento, creo que fue como entre las 10 y 11 y media de la noche, donde ya no nos dábamos abasto con las ambulancias. Lo sacamos, la mayor parte de gente que recuerdo aquí que sacamos fue una colonia que se llama Felipe Ángeles, que está junto al parque de la Tolteca. Pero lo subimos en los camiones de limpia y lo llevamos a un albergue improvisado en ese momento que era en las instalaciones de la exposición de aquí de Guadalupe. Y fueron bastantes camiones que estuvimos sacando gente de entre el agua. Algunos entre el agua y algunos que estaban sobre el techo de sus casas.
Estos son los huracanes más devastadores que han arrebatado vidas y dejado cuantiosos daños materiales en México. Está corriendo la temporada de ciclones correspondiente al 2024 y el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos se sigue con detenimiento para emprender acciones preventivas ante aquellos que inevitablemente afectarán al país. Notisistema, Ricardo Camarena. Información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que ya pasó poco más de un mes de que Yolanda Andrade se presentara por última vez en el programa de Monse y Joe, luego del cual se vio obligada a tomar una pausa laboral para atender problemas de salud que la han atormentado desde hace ya un año. Pues su compañera Montserrat Oliver ya salió a hablar al respecto, comentando que se encuentra mejor, que sí, está tomando bastante antibiótico y es por eso que no ha podido asistir a las grabaciones. Según la presentadora, Yolanda Andrade se ausentó del programa debido a una aparente infección en la sangre que se complicó con el aneurisma que le fue diagnosticado a mediados de 2023. Comenta que aparte de lo que tiene en la cabeza, que sí, que le duele y que es mucho rollo, parece que tiene esta infección que es una bacteria bastante fuerte que hasta le atacó la voz, que fue por eso que dejamos de escucharla y que traía su pizarrón en los últimos programas en los que se le vio. Entonces, por el momento, ya se encuentran tratándola de eso y es mejor, obviamente, que tome reposo para que vuelva con todo. Obviamente, Montserrat comenta que no sabe específicamente lo que tiene, pero que sí se ha mantenido en contacto con ella. Y es que también desmintió que la producción contratara a una nueva conductora para sustituir a Yolanda Andrade tras su ausencia, pues asegura que siempre va a tener su lugar seguro, ya que es una parte fundamental de este programa. Ha tenido por ahí diferentes invitados que le han ayudado como a seguir este programa, pero no son nuevos conductores y no están contratados por la producción. Finalmente también adelantó que espera que Yolanda Andrade pueda reincorporarse al programa durante la segunda semana de julio, que podría ser esta semana o, dependiendo de su enfermedad, quizás la siguiente. Pero por otro lado, la cantante Melanie Brown, de 49 años, más conocida por todos ustedes como Mel B, de este grupo de las Spice Girls, se convertirá en doctora honoris causa por la Universidad Británica Leeds Beckett por su destacada labor de concienciación sobre la violencia machista y su trabajo con supervivientes. La ex Spice Girl lleva años trabajando y apoyando con diversas organizaciones benéficas que trabajan para poner fin a la violencia contra las mujeres y también contra los niños, de la cual la cantante es embajadora de una de ellas que se llama Women's Aid. Esto tras reconocer un pasado de maltrato por parte de su ex marido, Stephen Belafonte, con quien estuvo casada durante 10 años, de 2007 hasta 2017. La cantante ha dicho que este nuevo reconocimiento es un honor increíble, porque también su sueño siempre había sido ir a la universidad. Sí logró hacerlo, asistió 3 meses sin que se dieran cuenta de su identidad, después las cosas cambiaron y ha tenido un giro en su vida que la ha llevado a otras cosas. Pero también este es el segundo gran reconocimiento con el que la cantante es distinguida por esta labor. Y es que les cuento que en mayo de 2022 recibió la medalla del miembro de la excelentísima Orden del Imperio Británico de manos del príncipe Guillermo por su contribución a las causas sociales y su apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en especial a víctimas de violencia machista y a quienes quiso dedicarles esta condecoración, pues dice que son personas que a veces sufren mucho como en silencio y ella obviamente lo vivió. Entonces ese premio no es solo para ella, sino es para la lucha de todas esas mujeres. Desde la publicación también de sus memorias, la cantante ha estado y sigue obviamente muy involucrada en esta causa y ha dicho que espera que algunas de sus compañeras de las Spice Girls estén presentes el día que reciba su título honorífico a finales de este mes, que ya las habíamos visto reunidas en la fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham, pero nos pueden sorprender ahora con esta otra ocasión. Así que enhorabuena para Mel B y hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas y, como siempre, bueno, el agradecimiento por tomarse algunos minutos, unos instantes para comunicarse con nosotros. El caso de la señora Ramírez, quien quiere saber en dónde conseguir estas bolsas, supongo yo que con abate, ¿no?, que colocan en piletas, en algunos tanques, en tinacos, para exterminar los zancudos, ya que las personas de la Secretaría de Salud, pues no creo que puedan visitar todas las casas en todo el estado. Si alguien sabe en dónde puede conseguir abate, de antemano un agradecimiento a nombre de la señora Ramírez. La señora Vega pide que fumiguen, sobre todo en aquellas zonas en donde hay muchos parques. Ya la Secretaría de Salud tiene plenamente identificadas algunas colonias en donde se ha registrado una mayor incidencia de casos de contagios de dengue, y es precisamente en estos puntos de nuestra ciudad en donde se está poniendo el énfasis, en donde se están realizando pues más acciones preventivas con el propósito de reducir el riesgo de contagios. Lo platicábamos hace algunos minutos, en puntos como Guadalajara, en este municipio, hay colonias como la Valentín Gómez Farías, Analco y San Vicente, en donde hay mayor incidencia de contagios, o por lo menos la sospecha de. En el caso de Tlaquepaque, en puntos como la Alfredo Barba, Colonial Tlaquepaque, Jardines de San Martín, en Zapopan, las colonias Benito Juárez, Mariano Otero, Pinar de la Calma, y en Tlajomulco, en Santa Cruz del Valle, en Chulavista, y en Valle Real. Así que ahí tiene ya perfectamente identificada la Secretaría de Salud algunos puntos en donde se han registrado más contagios, y por ende se está haciendo mayor énfasis con el trabajo que están realizando algunas cuadrillas, que entre otras cosas, pues están realizando algunas labores de nebulización, ¿no? Lourdes Mendoza, en otro orden de cosas, dice: a mí me da tanto coraje que haya pues tantas personas inútiles que hagan todo para que el presidente logre lo que quiera y termine saliéndose con la suya. Me imagino que Lourdes está molesta con esto que platicábamos un poco más temprano sobre las modificaciones que dice el presidente López Obrador. Pues háganle a este planteamiento inicial que hacemos a la reforma al Poder Judicial, que entre otras cosas contempla la posibilidad de eliminar el requisito de contar con una experiencia mínima de 5 años en la materia para poder convertirse en un impartidor de justicia. Dice el presidente López Obrador, pues no es necesario, de hecho no lo contemplábamos desde un inicio, pero pues no nos dimos cuenta, ¿no?, a la hora de enviar el documento al Poder Legislativo, que venía este requisito, pero se pronuncia porque se haga esta modificación y que cualquier persona sin experiencia, contando con el título y algunos otros requisitos, pues pueda aspirar a convertirse en un impartidor de justicia, con, pues, por supuesto, el riesgo que implica dejar en manos de un improvisado o en manos de quien no tiene mayor experiencia en el ámbito judicial, pues, una responsabilidad de este tamaño. que tiene que ver con la libertad, con el patrimonio, con la familia, con los sueldos, en fin, es un gran tema. Es un gran tema y dice el presidente, pues a mi juicio no es necesario que cuenten con experiencia previa, al menos no una de 5 años. Y bueno, por lo que veo, pues no cayó del todo bien a todas las personas. Y la señora Marta Ramos dice, pues tocará desmentir a la directora de cementerios en Guadalajara, habló del Panteón Guadalajara, que es un cochinero, hay mucha basura y escombro, están desmantelando las tumbas, vendieron espacios en las vialidades que terminaron achicándolas, ¿no? Lo cual restringe la movilidad, inseguridad, asaltan a cualquier hora, quieres hacer un arreglo, te cobran las perlas de la Virgen porque no permiten que lo haga personal ajeno a ellos. Un caos, lamenta la señora Marta Ramos. Gracias por su opinión. Nos vamos, que tenga una excelente tarde.